Hola, hoy voy a ahondar un poco en un concepto del que os he hablado varias veces, que es la prueba de concepto. Y os quiero hablar del concepto de las pruebas de concepto porque, como en la mayoría de las cosas, cuando rascas un poco bajo la superficie, empiezan a salir un montón de consideraciones que, depende cuál sea tu contexto, pues tienen más o menos importancia. Vamos a ver, las pruebas de concepto, tal y como estuve hablando de ellas en episodios anteriores, son, bueno, pues pequeñas pruebas que tú haces para ver, pues, cómo se aplica una determinada forma de trabajar, un determinado sistema, un determinado lenguaje de programación, una determinada librería, para resolver un problema dentro de un proyecto que estás haciendo. Esto, cuando estás trabajando tú solo, para ti, porque estás haciendo un pequeño proyecto, pues las cosas se quedan ahí. Eres tú el que tienes que tomar la decisión, eres tú el que tienes que resolver un problema de la forma, pues, que más se adapta a tu forma de trabajar, y ya está. Y os voy a poner un ejemplo. Yo, uno de los proyectos personales que estoy haciendo y que todavía no ha muerto definitivamente, está un poco en coma, pero todavía no está muerto, es una aplicación para posprocesar los episodios de tu podcast de tal forma que dentro del mismo audio MP3 tengas diferentes secciones o capítulos. Esto es un poco confuso porque un podcast tiene episodios y un episodio tiene capítulos. Es un poco raro. Yo prefiero llamarlo secciones, pero bueno, la industria lo llama capítulos, chapters en inglés. De tal forma que en tu reproductor, cuando estás escuchando el podcast, ves un menú de secciones y cuando haces tap en una de ellas, pues el audio avanza y te centra en ese trozo, vamos a decirlo así. La cuestión es, bueno, pues esto lo estoy haciendo porque yo no uso Mac y tampoco uso Windows para grabar podcast cuando no los grabo como estoy grabando ahora por la calle. O sea, yo cuando me siento delante del micrófono en el estudio, me refiero a la habitación donde trabajo. No es que tenga un estudio de grabación o que vaya a un estudio de grabación, por supuesto que no. Cuando me siento delante del ordenador, pues yo lo que uso es mi portátil con Linux y grabo en Audacity y exporto todo ahí, todo perfecto. Audacity no soporta capítulos, no soporta estos chapters, estas secciones en el MP3 al exportar, como si hace, por ejemplo, Hindenburg, y como en Mac, pues tú puedes hacer con una aplicación de Marco Arment que se llama Forecast, que obviamente, pues, ese Marco Arment, pues, solo está para Mac. No, este hombre, pues, no se va a manchar las manos pensando en la mayoría de los usuarios. Se preocupa, como hacemos todos cuando hacemos proyectos personales, en resolver sus problemas, y sus problemas están en el Mac. Los míos no. Entonces, pues yo lo que he hecho ha sido, bueno, pues vamos a juntar piezas a ver cómo podemos resolver este problema de una forma sencilla. Y he hecho pruebas de concepto con FFmpeg, que es un sistema muy famoso, es multiplataforma además, lo hay para Windows, Mac y Linux, que hace transcodificación de audio y vídeo entre diferentes formatos. Es el típico programa que tú le metes un archivo WAV, archivo.wav, y te puedes sacar un MP3, le metes el vídeo de tu cámara de vídeo y te puedes sacar un MPEG, o, bueno, pues tú haces todo el trabajo en el editor de vídeo, y si no te convence cómo ese editor de vídeo hace la transcodificación, pues lo haces con FFmpeg, o configuras tu editor de vídeo para que haga la transcodificación con él. Entonces, una de las cosas que FFmpeg soporta son los metadatos de los archivos y implementa las etiquetas del MP3 a un nivel que permite insertar estos episodios. Entonces, bueno, perfecto. Si nos queremos quedar ahí, pues lo que hacemos es hacer unos pequeños scripts que permitan añadir capítulos chapters, secciones a un MP3 y tan panchos. El problema aquí es que, bueno, pues esto es bastante difícil porque el formato de entrada que este programa utiliza para hacer eso, pues es un poco espinoso, no se entiende muy bien, ¿vale? Entonces lo que he hecho ha sido, bueno, pues vamos a combinar esto con lenguajes de programación que yo sé y vamos a buscar una tecnología de interfaz gráfico que a mí me sea factible utilizar y que pues haga tick en la mayoría de casillas de verificación, el checkboxes, marquen la mayor cantidad de checks posibles. Entonces, pues después de hacer varias pruebas de concepto para ver qué tecnología resolvía mi problema más fácilmente, pues me he quedado con una. Por ejemplo, he estado haciendo pruebas sencillas con ¿cómo se llama este? Que os gusta tanto, que tanto amáis, Electron, y bueno, pues lo he descartado porque yo no sé hacer páginas web y no quiero saber hacer páginas web, no me gusta. Entonces, pues sí, pueden resolver el problema, pero a mí no me vale por cómo soy yo, por cómo lo voy a utilizar yo, ¿vale? Entonces he ido haciendo determinadas pruebas con otras cosas y al final me he quedado con dos, una tecnología y un lenguaje de programación. La tecnología para el interfaz gráfico va a ser Qt, que es una librería de componentes gráficos nativos que funciona en Windows, Mac y Linux. Entonces eso marca un montón de checkboxes porque la audiencia del número de usuarios que podrían utilizar esto pues se dispara. Y el lenguaje de programación es Python, que pues yo lo sé usar, no a un nivel demasiado profesional, pero en el aprendizaje pues también está el gozo de los proyectos personales. Entonces vamos a hacernos un poquito más pros en Python. Y el vínculo y la prueba de concepto definitiva fue ver cómo trabajan juntos Qt y Python. Y la verdad es que trabaja muy bien porque Qt tiene unas extensiones para engancharlo con tu programa en Python. Entonces, con este tipo de pruebas de concepto, pues tú te haces una composición de lugar y dices, bueno, pues con estas tres decisiones el proyecto es factible, luz verde. En toda esta discusión, pues os he dado una pista de qué es lo que hay detrás, bajo la piel, cuando empiezas a rascar en el concepto de la prueba de concepto, valga la redundancia. Y es cómo de preparado estás tú para usar las cosas. Si recordáis lo que acabo de contaros, yo descarté Electron porque a mí no me vale, porque yo no sé programar páginas web y no quiero saber. Electron es una plataforma que te permite ejecutar contenido web en local sin necesidad de un servidor y hacer aplicaciones de escritorio con ello, ¿no? Como yo no tengo un nivel de madurez suficiente para hacer interfaces gráficos con tecnología web, lo he descartado, a mí no me vale. Y esto es fundamental y es crítico cuando estás haciendo pruebas de concepto en el contexto de una organización. En el contexto de una organización puede ser dentro de un equipo con más gente o en tu trabajo, en tu empresa. Y hay veces que nos molamos a nosotros mismos, hacemos una prueba de concepto con una tecnología, una librería, una forma de hacer las cosas, un lenguaje de programación que a nosotros nos flipa, pero si la aplicamos, si la ponemos en producción, si la llevamos más allá y la aplicamos a nuestra organización, podemos causar un daño devastador si la gente que se va a ver impactada por esa decisión no está preparada y no tiene la madurez suficiente. Y entre este tipo de cosas está, por ejemplo, discusiones tan de moda tan de moda y tan largas en la comunidad de tecnologías de la información, en IT, como es si queremos hacer una aplicación con un servidor tradicional o si queremos hacer una aplicación microservicios. Ese cambio, es decir, yo tengo una aplicación que implementa todo, yo tengo un par de docenas de aplicaciones que hacen el mismo trabajo que el servidor tradicional y lo hacen mejor en estos 3, 4, 5 aspectos y resuelven estos problemas. Eso abre otros melones que La organización tiene que madurar y tiene que tener un nivel de madurez y un nivel de excelencia en cómo, en el caso de los microservicios, cómo se opera el entorno de producción, que si no lo tiene, pues puedes echar abajo muchas cosas, puedes causar un daño enorme, puedes causar pérdidas millonarias. Y en este tipo de cuestiones, las pruebas de concepto, por lo tanto, y ya para terminar el episodio sin meterme en demasiados detalles en Klingon, las pruebas de concepto no terminan en la parte técnica, sino que terminan también en un juicio de valor de, oye, esto técnicamente mola mucho, resuelve un montón de problemas. Yo he tenido un viajecito para aprender a utilizarlo, como en la parte que aplique, ¿no? En desarrollador, en la parte de DevOps, en la parte que sea. Pero, ¿qué pasa con el resto del equipo? ¿Están preparados para esto? ¿Cuáles son los siguientes pasos? ¿Tenemos que contratar formación? ¿Tenemos que traer especialistas en esto para que nos formen? Con experiencia en casos reales, es decir, ahí es donde pasamos a un profesor, a hacer un curso, a hacer una certificación, a traernos 1, 2, 3 consultores especialistas en esta tecnología que ya hayan puesto en producción en otras empresas, que tengan aprendidas las lecciones y que nos transmitan esa experiencia y que nos ayuden a crecer en madurez. Esos juicios de valor son igual de valiosos que la experiencia con la tecnología, que nos ayuda a ver si resuelve el problema y si es aplicable, ¿vale? Porque al final lo que estamos haciendo es un doble trabajo, es escoger una serie de candidatos que pueden resolver un problema. Eso tiene el 50% de la importancia de una prueba de concepto, y el otro 50% es cuántas cosas voy a romper si aplico esto en el contexto en el que estoy trabajando, en la organización. ¿Cuántas torres se van a caer? ¿Cómo de grande va a ser la disrupción de esta decisión en el equipo? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? ¿Y cuál es el coste de aplicar esto? El coste humano, a ver, no voy a decir el coste humano de gente que se queda por el camino, sino qué es lo que tengo que hacer con la gente de operaciones. ¿Cómo les tengo que formar? Porque la forma de trabajar va a cambiar. ¿Cómo tengo que formar a la gente de seguridad? Porque cuando metes una tecnología nueva, probablemente haya que cambiar el modelo de seguridad para aplicar la seguridad a lo nuevo. ¿Cómo tengo que cambiar al departamento de testers? Si tenemos un departamento de testing, o si tenemos un grupo de gente especializada en testing. Es decir, y esto es muy importante, hay veces que una librería que no está demasiado bien hecha, es muy fácil programar con ella, pero es muy difícil probar ese código. Y esas son librerías que deberíamos descartar en la prueba técnica. Cuando nosotros programamos, si estás programando de una forma que es difícil escribir tests para ese código, lo estás haciendo mal. Entonces, si tú utilizas una librería de terceros con la cual el resultado es difícil de probar, esa librería ya pierde muchos puntos, porque ahí es de donde vienen los problemas cuando le ponemos la aplicación delante al usuario y este tipo de cosas. Entonces, esta reflexión lo que quiere decir es que hacer una prueba de concepto no es sentarse a jugar con una tecnología, sentarse a jugar con un lenguaje de programación, sentarse a jugar con lo que sea que estemos probando, sino que luego viene un trabajo muy, muy importante del análisis de impacto y de cómo tenemos que planificar la adopción de eso, que al final pues toca muchos palos. Toca seguridad, toca infraestructura, toca operaciones, toca DevOps, la forma que tenemos de desplegar las aplicaciones. Y en general empieza y es el pistoletazo de salida a un proyecto de gestión del cambio con todas las de la ley. Entonces, si estáis en una situación de tener que introducir cosas nuevas en el equipo, pensad siempre en cómo esas cosas nuevas que vais a introducir afectan a la forma de trabajar del equipo y qué es lo que tenéis que hacer para garantizar que vais a tener éxito y que no vais a causar más daño del beneficio que queréis conseguir. Y perdón, es que se acaba de meter una galleta un tipo con un sub y un barco en un remolque y me está despistando. Claro, estas cosas pasan. Lo que os decía, esto es importante cuando trabajáis en un equipo y es importantísimo cuando lo que estáis haciendo es cambiar la forma de trabajar que tiene una organización más grande, como puede ser un departamento, un área o la empresa entera. Hasta aquí el episodio de hoy. Espero que el concepto de prueba de concepto haya quedado un poquito más claro. Nos vamos escuchando. Recordad que tenéis todos mis medios de contacto en las notas del episodio. Y un saludo.